Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted...
¿Qué harías si tuvieras que pasar las vacaciones de verano sin conexión a internet? ¡Ay, madre mía! Alguno entra en pánico. Bueno, pues la protagonista del libro del que vamos a hablar ahora, Martina, le pasa precisamente eso. Martina tiene 12 años y está acostumbrada a la vida moderna, a los móviles, a los iPads, a la televisión. Y de repente se encuentra que tiene que pasar por primera vez en su vida el verano en el pueblo de una abuela junto con sus primos. Menudo drama, ¿eh? Sobre todo los primeros días. Martina es la protagonista de La cazadora de ranas. Es el segundo libro infantil del escritor y locutor Víctor Alfaro, que sin tener pueblo adoptó el de su mujer y enseguida descubrió los encantos de la vida rural. Lo mismo que le pasa a Martina. Bienvenido, Víctor.
Beatriz, muchísimas gracias. Un placer. Y una gozada, como siempre, estar aquí.
Gracias por venir. Y mira, voy a presentar también a nuestros siguientes invitados. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Periodista en la cadena COPE y autora del blog El Lío Madre. Ahí estamos.
Ahí estamos.
¿Y el podcast?
El podcast Hablar en Familia.
Hablar en Familia.
Que lo pueden escuchar en cope.es con un montón de temas muy interesantes para las familias.
Y también nos acompaña la psicóloga y autora del libro Fortalece tu autoestima y sé feliz, Rosa María Boal Herranz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Acércate,
Beatriz,
por favor.
Bueno, muy bien. Buenos días.
Buenos días, Rosa María.
Bueno, Víctor, lo primero que hemos hecho es preguntarle a la gente si tiene pueblo, si no tiene pueblo. Acordándome de esa campaña publicitaria de hace muchos años de si no tienes pueblo, tienes que adoptar un pueblo. Hemos salido a la calle y nos han dicho esto, bueno, pues los viandantes, ¿de qué pueblos son?
Tengo dos pueblos. Uno está en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, se llama Cercadillo, que está cerca de Sigüenza, y el otro está en Zamora, que se llama Fresno de Sayago.
Sí,
pueblos.
Tengo un pueblo, sí. Truchas, en la provincia de León.
Sí, se llama Abelón, está en la provincia de Zamora, al sur, en la zona de los Arribes del Duero.
Sí, Salto del Negro. Es un pueblecito que está en la exarquía de Málaga.
¿Y qué significa tener pueblo para ellos? ¿Qué recuerdos guardan?
Pues para mí el pueblo es todo, es mi vida entera. O sea, llevo desde pequeña yendo y si no voy, a mí me derrumbo.
Muchos recuerdos de la infancia, de pasar ahí veranos enteros los 3 meses. Bueno, ahora ha cambiado mucho, hace tiempo que no voy, pero siempre que puedo escaparme unos días voy.
Pues es un poco de desconexión, también un poco de encontrarme con la familia, ya que tengo allí viviendo a mi abuela, a mis tíos. Entonces, pues es un poquito de los días que puedo ir, un poquito de desconexión del mundo.
Al final, de alguna manera, es volver a nuestras raíces.
Me lo pasaba bien. Además, allí fue donde aprendí a andar en bicicleta. Me acuerdo perfectamente cuando me soltaban ahí con la bicicleta y fue allí donde aprendí. Y la verdad es que tengo un gran recuerdo de ello.
Estaba mucho tiempo solo porque todos los primos y todos los vecinos eran mucho mayores que yo. Entonces yo estaba ahí pues en el río, con la bicicleta, con las ovejas, con las vacas. Y me lo pasaba bien. Sí, es que no necesitaba más. Un balón o una bicicleta y podía echar el día.
Las fiestas del pueblo duran una semana. Y pues aquello era, pues hacíamos competiciones, carreras de bicicletas y de todo, así que pues el recuerdo de la infancia.
Qué bonito tener pueblo, Víctor.
Sí, qué envidia sana. Yo soy huérfano de pueblo, aunque mi infancia y mis veranos las he pasado en Villalba, que de alguna manera es un pueblecito que tú conoces muy bien también, Beatriz.
Y tanto, y tanto.
Y soy niño de campamento, que también es maravilloso y fantástico, pero cuando yo descubro esos 3 meses largos de verano en un pueblo y me empiezan a contar anécdotas, mi mujer en concreto,
¿qué
de la libertad.
Es
un pueblecito que se llama La Horcajada, en Ávila. Y esa libertad, esa manera de pasar el día entero en la calle, desayunar y largarte de casa, volver a comer, largarte de casa, llega a las fiestas hasta las X de la mañana, me pareció tan hermoso.
No pasaba nada porque además tu madre tenía ojos en cada esquina. Porque todo claro. El mundo te conocía.
Claro.
Sabía de qué familia eres, porque ahí pierdes tu identidad. Eres de la casa tal o de la casa cual o de la familia tal.
Del tío no sé qué o del tío no sé cuántos. Habéis empezado con las cosas de Doña Asunción, del maestro Perales, que hace un retrato maravilloso de esa gente de los pueblos, hombre, de hace ya unos años, pero eso sigue ocurriendo también.
¿Cómo nace La cazadora de ranas?
Pues nace porque yo soy adicto a las redes sociales, tú lo sabes.
Necesitas una desconexión.
Absolutamente. Ahora he estado una semana en Cantabria y me he quitado del móvil la aplicación de Instagram, de Facebook y de Twitter. Porque si no, estoy continuamente mirándolo. Y cuando yo me pongo a reflexionar y veo que los chavales jóvenes, los niños y las niñas, igual no tanto como yo, pero van camino de, me entristezco mucho. Y cuando voy al pueblo de mi mujer y veo a los niños alrededor del ayuntamiento, porque hay wifi, mirando el teléfono móvil, digo, ¿pero qué está pasando? No, por favor, tenemos que volver a jugar. A jugar, como decían estos recuerdos maravillosos de los oyentes, al fútbol, la bicicleta, bañarse en el río. Yo jamás me había bañado en un río, Beatriz. Y cuando yo me baño en un río por primera vez y mi mujer de repente hace así, ¡plas! Y me enseña una rana en la mano, digo, ¿pero qué haces? Pues si tú ves un perro por la calle en Madrid y te cambias de acera, ¿por qué te da miedo? Pero ella había vivido eso que yo no viví, ¿no? La vida con las vacas, con las gallinas.
Y sabía cazar ranas.
Y sabía cazar ranas. Y luego la soltó. Ya no te cuento, mi hija, porque en ese momento no teníamos a Edu todavía, cuando vio la rana en la mano de su mami. Y aquello me empieza a producir una serie de historias en la cabeza que acabo plasmando en La cazadora de ranas.
Amparo, ¿tú tienes pueblo?
Yo tengo pueblo en Salamanca. Es pueblo de, bueno, en parte de mi marido, pero ahora ya también es muy mi pueblo. Bueno. Se llama Cabrerizos y, bueno, vamos todos los años en agosto y en concreto a mis hijos, que son niños que se han criado en Madrid, pues a niños urbanitas como los míos les ofrece un contrapunto muy saludable de poder estar muy sueltos, porque con niños pequeños a lo mejor yo no lo noto tanto, ¿no? Aunque seguro que también podríamos decir un montón de cosas, pero con niños y adolescentes que en Madrid no pueden estar callejeando todo el día, pues porque no es lo mejor para ellos, en un pueblo sí pueden. Y mi hijo, por ejemplo, se pasa las tardes y las noches y las madrugadas en el frontón del pueblo con el balón hasta las tantas. Y eso es una gozada para ellos, ¿no? Y es algo que en las ciudades grandes no pueden hacer.
Rosa María, ¿esto también, esta libertad, les da también responsabilidad?
Sí, claro que les da responsabilidad porque los padres sí que tienen que indicarles dónde deben ir y dónde no deben ir. Concretamente yo soy de pueblo y en mi pueblo hay pozos. Entonces hay lagunas, cazan ranas también. Claro.
¿También? ¿De qué pueblo eres?
De Chañe, un pueblo de Segovia lindando con Valladolid. La ruta de los castillos al lado de Cuellas, de Coca, Íscar, Olmedo.
Qué zona maravillosa.
Se le ha iluminado la cara,
Es que es lo que estáis diciendo, el niño se levanta por la mañana, desayuna y se va a jugar a la calle y es el frontón y es la piscina, en mi pueblo hay piscina, y es jugar al fútbol, es la bicicleta, es la bicicleta, es que es libertad, el pueblo es libertad, es campo.
Bueno, ¿Qué le pasa a Martina? Porque Martina de repente descubre los encantos del pueblo y poco a poco se va desintoxicando, ¿no?, de esa conexión digital.
Sí. Descubre que no está tan mal. Cuando ella llega y se da cuenta de que allí no hay ni wifi ni nada y que no va a poder estar whatsappeándose con sus amigas continuamente, se desespera. Pero poco a poco se apoya en la familia, en sus primos, y se apoya en un amigo que hace muy especial, un amigo que guarda un secreto importante y que solamente ve ella. Y entonces el libro mezcla pues esa realidad de los pueblos con un poco de fantasía, que a mí me gusta mucho también siempre meter algún ingrediente así.
Digamos que es un libro no tanto infantil como infantil-juvenil, ¿no?
Sí.
¿Quién es tu lector objetivo? ¿En quién pensabas?
Pues yo digo, como en las películas, recomendado de 9 a 99 años.
Vale.
Mi hija, por ejemplo, tiene 5 años y quiere que se lo empiece a leer. Y todavía me da un poco de cosa porque hay algunos elementos. Yo siempre he sido muy admirador de las historias de miedo. De las historias de miedo en una hoguera, en un campamento, que era lo que viví yo de jovencito, ¿no? Y yo quería transmitir un poco de esa tensión, pero mezclado con humor y, por supuesto, con un homenaje a la familia y, sobre todo, a los abuelos. Que ya en mi anterior libro, en Alejandro y la Gorra del Tiempo, que tú también me entrevistaste y fue un honor estar aquí, creo que es muy necesaria esa conversación, ese pasar tiempo con nuestros mayores.
De eso hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Amparo? De la necesidad de las relaciones intergeneracionales.
Desde luego. Se aportan muchísimo unos a otros. Pero es que además, en verano, es verdad que el pueblo es mágico, que estar con los abuelos aporta muchísimo, pero también se da la circunstancia de que ellos ya no tienen cole, estamos todos más relajados. Es decir, se dan una serie de circunstancias en torno a ese estar con los abuelos o a ese estar en el pueblo que hacen todavía de ese momento, pues, una circunstancia más especial todavía, ¿no? Para ellos es un momento en el que pues las normas se relajan un poquito, los días se estiran, pues eso, hay menos obligaciones tediosas, por decirlo de alguna forma, y pueden disfrutar más de cada día, ¿no?
¿Y qué importante es para la persona el saber de dónde viene, no? La raíz no solo terrenal, sino la raíz sanguínea. Al hablar, a mí me encanta cuando era pequeña que mis abuelos, mi abuelo me contase sus historias de la infancia, incluso mi padre, de cuando él era un niño, ¿no? Y entonces ya sabes de dónde vienes.
Es una necesidad saber de dónde vienes, de dónde vienen tus antepasados, dónde han nacido, rastrear un poco tu origen y de dónde vienen. Yo, por ejemplo, mi abuela viene de Íscar, mi abuela paterna, otros vienen de Segovia. Todo ese rastreo lo necesitas, ¿no? Saber de cuáles son tus orígenes.
Y los beneficios que tiene, ¿no? Para uno. A la hora de forjar su personalidad.
Es como si te faltase una parte de ti. El no saber exactamente quiénes son todas las personas de las que has salido, es como si algo no estuviera completo en tu mente o en tu vida.
Y en esas historias tenemos grandes lecciones de vida, porque venimos de unas generaciones que han tenido que pelear mucho, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo que tú le cuentes a tu hijo, que le sueltes el típico sermón, ¿no?, de lo que significa el esfuerzo, de que hay que superarse, de que hay que trabajar, que a que conozca la historia de sus abuelos o de las primeras mujeres de la familia que pudieron estudiar, ¿no? Y de cómo, en el caso de mi familia, por ejemplo, fue mi abuela la que, engañando un poco a mi abuelo, consiguió que mi madre estudiara, por ejemplo, ¿no? Y son historias muy bonitas que a ellos les pueden enseñar mucho.
Yo recuerdo a mi padre yendo a los pueblos de sus padres, yendo a las iglesias, buscando las partidas de nacimiento, casi como una ceremonia de homenaje a sus familiares, y es el mejor regalo que nos ha hecho a nosotros, ¿no? Un árbol genealógico maravilloso. Y en este libro, en La cazadora de ranas, yo también he querido, de alguna manera, dejar por escrito algo también que creo que es muy bonito, que es los cuentos que se transmitían a través de la tradición oral. Aquí en este libro, La cazadora de ranas, hay cuentos que mi abuela le contaba a mi madre, que mi madre nos contaba a mi hermano y a mí, y que yo ahora he querido dejar por escrito para que algún día mis hijos o mis nietos, ojalá, pues lo puedan recuperar, ¿no? O recetas. Una de las cosas que más ilusión me ha hecho de La cazadora de ranas es que hay gente que me manda mails o Facebook y tal, y me dice, Víctor, fritillas, mi abuela hacía fritillas.
¿Qué son las fritillas?
Gracias. Pues las fritillas era una especie de desayuno que se hacía en el pueblecito de mi abuela, en Budia, en Guadalajara, con la masa del pan que sobraba.
Bueno, es que no se tiraba nada, claro.
Se dejaba para el día siguiente y aquello se manipulaba de una manera muy especial. Mi abuela le hacía como una crucecita, le dejaba una servilleta de tela, decía unas palabras que casi eran mágicas, no las recuerdo, pero están en el libro. Y luego a los nietos nos decía, y ahora tú puedes hacer la figurita que tú quieras con la masa, y luego la freía y le poníamos azúcar por encima. Y era un desayuno, imagínate.
Bueno, calórico,
pero que te dejaba una energía que no veas tú.
Para bueno, salir a jugar directamente, sí, para cazar ranas o lo que hiciera falta.
Eso es.
Bueno, ¿qué te dicen los niños? Porque yo sé que has estado en la Feria del Libro, que se te acercan, que te mandan mensajes por redes sociales, que te escriben, que al final es tu público final.
Bueno, pues la verdad es que las palabras se quedan cortas. Muy emocionado, porque cuando uno escribe algo tan personal, No porque se base en cosas que yo he vivido o que ha vivido mi familia, sino porque también están aquí muchas de mis obsesiones, mis referentes literarios de cómic, de cine. Y me viene un niño o una niña y me dice, oh, Víctor, me ha encantado, y además he descubierto Manolito Gafotas, porque lo mencionas en el libro. O he visto que mi padre tenía guardada los cómics de Tintín en casa y he recuperado. Entonces eso a mí me llena de emoción. Sí, sí, sí. Así que muy contento, la verdad, muy emocionado.
Porque también conectas con la generación de padres que somos nosotros.
Claro, claro, claro.
Pues estamos muy emocionados de poder descubrirle también a los oyentes de COPE Más Madrid La cazadora de ranas, de Víctor Alfaro, de Mueve tu lengua, esa es la editorial. Unas fantásticas ilustraciones que no hemos mencionado, pero que terminan un trabajo muy redondo, ¿verdad? Te enamoras de la carita, de la nariz, de Martina, de las ranas y de todas esas ilustraciones, la del cielo, ¿verdad?
Preciosa.
Cuando ella está mirando al cielo y descubre las estrellas.
El ilustrador es Miguel Ángel Díez, por cierto.
Es que las estrellas, como en el pueblo, no se ven en ningún sitio.
Total.
Claro, porque aquí en Madrid tenemos contaminación lumínica y no hay manera de ver esa lluvia que tenemos de San Lorenzo, por ejemplo, en agosto.
Absolutamente imposible.
Solo se puede ver en un pueblo.
Exacto.
Esa escena que yo relato en el libro, la viví en primera persona y me sorprendió, porque yo como chico de ciudad jamás había visto un cielo tan limpio como en el pueblecito de Ávila, de mi mujer, La Horcajada, y nos subimos a una roca y de repente me dijo, y ahora mira hacia arriba. Y me quedé con la boca abierta.